Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla. Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo en Deportes COPE en Córdoba. Hoy es viernes 3 de octubre. Día de previas y día de noticia agradable en clave cordobesista porque uno de sus jugadores, el joven Marcelo Timorán, ha sido llamado con la selección boliviana, con la selección absoluta, y ni siquiera ha debutado todavía con el primer equipo cordobesista. Una joven promesa, lateral zurdo, y el club ha remitido palabras suyas de esa agradable noticia.
Vine aquí a entrenar y me lo comentó Javi, que es el director de cantera, y me sacó de gimnasio y me dijo: felicidades que te ha convocado a la selección absoluta. Y yo no me lo creía, pero bueno, a la primera persona que se lo comenté fue a mi padre. Tuve que esperarme un poco por el cambio de horario, ya que él vive allí en Bolivia, pero cuando se lo comenté me llamó y me comentó que lloró, y la verdad que hace que mi familia se sienta así de feliz y orgulloso. Para mí es algo inexplicable. Son dos partidos muy bonitos en los que se puede disfrutar mucho, que nos puede ayudar al grupo a integrarnos, a conocernos, y más que nada el foco está en prepararnos bien para poder llegar bien al repechaje mundialista.
Es muy probable que Marcelo Timorán sea convocado por Iván Anía para el partido del domingo a las 2 ante el Real Zaragoza, habida cuenta de que Ignasi Vilarrasa, que parece que sí que está, como Rubén Alves, a disposición de Anía para el choque, ha estado entre algodones toda la semana. Van a ser baja por lesión de larga duración Alcedo y Adilson. Vuelve tras cumplir sanción Jacobo. Así ve Iván Anía al Real Zaragoza, el rival del próximo domingo.
Vamos a jugar contra un rival que está con nosotros en cuanto a números. Vienen de ganar, o sea que vendrán con buenas sensaciones. No sabemos si van a volver a lo habitual o van a mantener lo que hicieron, que les dio la victoria el último partido. Y sabemos de la dificultad a la que nos pueden someter un equipo que a veces juega con dos puntas, que el otro día jugó 4-3-3. Bueno, vamos a tener que estar preparados para cualquiera de esas dos situaciones.
Anía también ha reflexionado sobre los datos que se han cosechado esta semana, un cúmulo de datos bastante paradójico.
Esta semana salieron unas estadísticas que nosotros siempre tenemos, pero que bueno, esperas unas cuantas jornadas para ver el global. Somos el equipo que más balón tiene, creo que somos el equipo que menos eficacia tiene, y luego somos el equipo que más alto presiona. Entonces eso consideramos que son un poco nuestras señas de identidad, el tener el balón, aunque queremos ser mucho más verticales, el presionar muy alto, porque creemos que cuanto más lejos defendamos de nuestra portería, menos riesgo vamos a correr, porque no somos un equipo, creo que, bueno en circunstancias de bloque bajo.
Bueno. Fernando López, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hay, Toni? Muy buenas.
Que tenemos un nuevo internacional en el Córdoba, Marcelo Timorán. Noticia de hoy, renovado ayer. Y bueno, eso dirá por ahí. Esto de mí, esta cosa de fútbol moderno me siguen sorprendiendo. Que un chaval sea internacional por Bolivia sin haber debutado en el fútbol profesional me sigue llamando la atención. Pero eso demuestra dos cosas. Que al parecer también podía jugar con la selección peruana y se ha adelantado la boliviana. Y por otra parte, que tiene que ser bueno, por narices.
Y vaya semana que habrá vivido el chaval, ¿no? Porque primero te hacen contrato profesional, luego te convoca la absoluta de tu país. O sea que eso es algo verdaderamente impactante. Y luego, pues bueno, centrado eso en el Córdoba. Pues yo no sé qué decirte, el lateral izquierdo. O sea que
viene, claro, viene que ni pintado.
Que el Córdoba en esa situación pues tiene lo que tiene. Y que es un problema, porque no está Juan María y solo tiene a Vilarrasa, etcétera.
Y veremos a ver cómo está Vilarrasa para el partido del domingo.
Claro, por eso digo. Y bueno, a ver, te diría que el Córdoba ha tenido cierto tino y cierto ojo en según qué momentos, porque los George Andrew, Mariano, todos estos que están ahora en Primera Federación, bueno, están rindiendo muy bien. Engie en el sanluqueño, un mes de competición, pero para mí está siendo el mejor jugador de la Primera Federación, Engie, te lo digo tal cual, en su posición, quiero decir. Un sanluqueño que está líder. Entonces, bueno, no sé si con Marcelo una cosa parecida, pero bueno, yo me lo tomaría con cierto aire positivo.
Porque hay que ver noticias positivas. Si uno atiende a la clasificación, es negativo, y si uno atiende a todo lo que el, en fin, digamos, la resaca que ha ido dejando el último empate ante la Real Sociedad, casi todo han sido sensaciones o recuerdos negativos, a pesar de que fue un punto de visitante.
Diría un entrenador que ahora mismo está libre que no es una final porque después del partido no se entrega ningún trofeo, pero para mí lo es.
Lo de Zaragoza, te refieres.
Lo de Zaragoza para mí es una final porque el Córdoba viene sin dar buenas sensaciones. El otro día, por ejemplo, dice Iván Ania que en la segunda parte el equipo es reconocible. Para mí no lo está, para mí sigue estando igual de mal. Y me preguntaba el viernes pasado por el bloque de tres partidos. El primero ha sido un desastre. Para mí empatar ante la Real B de la forma en la que fue, un desastre. Yo no cuento con otra cosa que no sea ganar en Zaragoza. Si tú no ganas en Zaragoza, para mí el equipo confirmamos que está mal, porque además puede acabar colista y llegaría a un partido ante un recién ascendido que está sacando puntos, muy, muy, muy necesitado. Que de hecho hasta el otro día ganó el Granada ante el Huesca, y para mí los puntos empiezan a ser insuficientes y las sensaciones cada vez son más malas. Yo siento ser un poco agorero, pero a mí este inicio de temporada me ha decepcionado y yo creo que el Córdoba llega a Zaragoza con muchísima urgencia. Entonces no queda otra que ganar, y te diría que casi queda igual el cómo.
Ay, estas sensaciones me retrotraen a momentos duros,
sí,
que hemos vivido, pero al final es lo que tenemos que contar, la realidad, porque es lo que transmite el equipo. Un equipo que para Zaragoza...
Hay que ser paciente.
Hombre, o sea, sí, claro.
No, porque el caldo de cultivo es totalmente distinto, pero el equipo ha ganado un partido en mes y medio de competición, 2 meses. O sea, es que... Hay que exigirle que gane,
bueno,
el partido.
Es que si vamos un poquito más lejos, desde marzo del año pasado, apenas habrá ganado 3.
Sí, por eso te digo, que el equipo está en una evidente crisis de resultado y de juego.
¿Y cómo recuperarla? Es decir, porque esta semana también se está hablando mucho de poner soluciones a esto. Hay quien apuesta por meter 2 pivotes de corte más defensivo, estilo Isma del Moral. Hay quien apuesta por el contrario, por meter a Requena o acompañando a Isma, o por cambiar la delantera, o por cambiar la defensa, o por meter a Fumellén de lateral. Fernando, ¿tú qué solución propondrías?
A ver, yo no sé qué va a hacer Ania. Bueno, sé que va a regresar Jacobo al 11, de eso no tengo duda. Creo que va a continuar Iker Álvarez en portería. Y tengo mi duda de qué va a pasar con la posición de 9. Creo que va a cambiar. O sea, si yo fuese Iván Ania, evidentemente metería a Fuente de delantero. Ese sería un cambio seguro, simplemente por probar algo distinto. Y luego, aparte de eso, sinceramente no lo sé. Creo que Dalisson puede ser titular ya este próximo... Hay un esquema que le funcionó en pretemporada, o que era un poco la idea original que tenía Iván Ania, que era un 4-3-3 con Ima Ruiz de pivote y luego Jacobo Dalisson por dentro con Adrián Fuentes en izquierda, Garracedo en derecha y arriba Guardiola. No me extrañaría nada ver ese 11, porque eso tiene profundidad, tiene patas con Fuentes. Sigue dándole su sitio a Guardiola. El sacrificado en este caso es Kevin, que también te puede aportar algo en la segunda parte. Y luego tiene un centro del campo que yo creo que es el que va buscando Iván Ania. Para mí ese sería el 11 y creo que quizá puedan ir por ahí los tiros. La defensa tal cual está, con Carlos Isaá, Fomellén, Rubén Alves y Vilarrasa.
Y claro, un Real Zaragoza que lo vemos ahí, metido en la misma pelea que el Córdoba coyunturalmente, consiguió la primera victoria la semana pasada, pero un Real Zaragoza que tiene muy buenos jugadores. A mí por lo menos me parece sobradísimo para mantenerse. Es más, yo veo un equipo mirando más hacia arriba.
Yo en el inicio de temporada veía al Zaragoza este año peleando por el playoff. Pero el fútbol es como es. Y de hecho, Gaby está como el gato este que sale en los anuncios.
¿El de Redinger?
No. Hay un anuncio de comida de gatos que se muere una vez y tiene otra vida.
Bueno, si tienen 7 vidas.
Claro, entonces yo creo que está como ese gato, ¿no? Yo no sé cuántas vidas le quedan, pero una ha gastado. Que fue la de la bala del otro día, que parecía que iba a salir, pero no le encontraron recambio. Y mira, aguanta una semana, termina ganando el partido y se asientan un poco las aguas por allí. Yo creo que están en la misma situación, que si esta semana terminan por no ganar, tienen que empezar a tomar decisiones. Pero el fútbol sabe que siempre es muy caprichoso.
Has dicho en la misma situación que el Córdoba.
Sí, y Gaby igual que Iván Anía, pero yo creo que evidentemente hay tímidos pitos en el Arcángel en según qué momento. Y a ver, al final esto no es descubrir nada. Siempre la cuerda se termina rompiendo por la parte del banquillo. No queda más remedio. Yo con Iván Iván Anía a muerte, porque creo que es un entrenador que se lo merece y que lo ha demostrado. Y creo que hay que tener paciencia, pero... para bien o para mal, en el Córdoba pues ahora mismo hay una propiedad que, o sea, es opinión, ¿eh? no hay información. No sé cómo toma las decisiones o a qué atienden sus decisiones o quién las termina de tomar. No sé si se toman en Bahrein, si las toma Antonio Fernández Monterrubio con César Sánchez, si lo hace la dirección deportiva, porque evidentemente dependiendo de quién tenga más peso, hemos visto cómo las decisiones han sido una o han sido otra en según qué momento de esta historia más reciente, ¿no? Entonces, si la decisión la toma Bahrein o la toma la Comisión Deportiva, pues yo creo que puede afectar. Pero a mí, y creo que a nadie se le escapa, que evidentemente una derrota, no es decir que termine de cesar o que cesen a Iván Anía, pero que le pondría en una situación delicada de cara al partido de la Cultural.
Casi límite.
A ver, es que son 7 jornadas, ¿llevamos?
Sí, será la octava.
Será la octava, y si solo ha ganado un partido y ha sumado 5 de 24, más lo de la temporada pasada, más sobre todo las sensaciones. No sé, yo entiendo que cuanto menos una charla habría que tener para ver qué pasa, para analizar qué está pasando. Que esto es poner un poco la tirita antes de la herida, ¿eh? Pero que ojalá el Córdoba gane, convenza y vaya regresando, que poquito a poco se le va viendo cómo regresa, pero no sé, a mí un poco la sensación que me da, y ojo, no quiero que se llegue a esa situación. Yo creo que el Córdoba, evidentemente, el domingo gane, convenza, se disipen muchas dudas y se vea luz en ese camino, porque con Iván Anea ha sido todo éxito.
Fernando López, compañero, ¿qué te toca este fin de semana?
Pues hoy tengo fútbol sala, mañana tengo el Europa Marbella, luego por la tarde baloncesto, más tarde, y el domingo vuelvo a tener el Arenteiro Baracaldo.
¡Qué barbaridad! ¡Ánimo!
Trabajado. Que te cuida esa garganta, Tony. Un abrazo. Mal.
A pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ser. Ya mucho tiempo, porque quien encontró el amor.
Esto que suena es Bumburi, porque las cosas cambian y como el Córdoba juega en Zaragoza, tocaba escuchar a esta leyenda de la música española para dar pie a la siempre docta opinión de Rafa y Hugo a la sazón. Pizarro Blanquiverde en COPE, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos?
Os gustará Bumburi, ¿no?
Buenas tardes. Sí, no está mal, ¿no?
A mí, yo soy más de Meclán.
Bien, vale. Acepto tal. Pero, hombre, Bumburi en Zaragoza encaja. Y este tema, porque las cosas cambian, no me digáis, que no está bien traído, porque las cosas tienen que cambiar, ¿eh?
Vale.
Eso te iba a preguntar, si iba con segundas intenciones,
iba con
más allá de cambiar, no, pero más allá de cambiar, pero también el banquillo o no.
No, hombre, por favor, no. No, que nadie malinterprete en absoluto. Ahí,
vale, Tony.
Yo soy del Timania, ya lo sabéis. Yo me refiero a las cosas cambian, hombre, que el equipo tiene que cambiar, más que nada porque con lo que estamos haciendo hasta ahora no nos da. Y no voy a los resultados, voy a lo que dijo esta semana Rubén Alves, a las sensaciones de que para mí es uno de los equipos más vulnerables de la categoría y por eso va penúltimo.
Totalmente, la verdad es que rueda de prensa de capitán, ¿no?
Sí, de veterano, de jugador veterano, de decir lo que es raro. Yo creo que estamos tan mal acostumbrados a que los jugadores no hablen en las ruedas de prensa o que digan las mismas insensateces de siempre, que no aportan nada, que cuando alguien dice cosas, y más cosas con sentido, pues escuece o llama la atención. Pero yo lo vi bien, lo que dijo Rubén. O sea, ¿para qué mentir?
Ahora sí, a ver qué piensa Hugo, pero también habla en su silencio, porque al comentar sobre la primera pregunta se la realiza sobre el tema de la lesión y dice que no va a entrar en detalle.
Sí.
Entonces, ese silencio, esa omisión de información también habla bastante. Y creo que el club se está profesionalizando, pero hay todavía varios sectores en los que no es profesional. Y uno es de los médicos. ¿Qué opinas tú?
A mí, en cuanto a los silencios, me llamó la atención un silencio de, no me acuerdo en qué parte, pero estaba contestando una pregunta y se calla como para pensar, y me dio la sensación de eso, de que no tenía las respuestas preparadas de lo que siempre dice un futbolista, sino que quería reflexionar y mostrar a la prensa el estado del equipo actual. Y creo que fue la pregunta de sobre todo el nivel individual y cuando dijo lo de competir, que nos estaba faltando competir. O creo que le preguntaron de cómo mejoraba el equipo y como hizo un silencio para reflexionar. Y para mí ese es el silencio que me marcó de un jugador que está diciendo algo de verdad, no algo programado como la mitad de los futbolistas, como ha dicho Tony antes. El silencio que a mí me marcó.
Estamos de acuerdo todos en lo que dice Rubén, pero ahora, claro, hay que ponerse manos a obra porque la primera parte de San Sebastián se suma a otros horrores de esta temporada y es que ya van demasiados. ¿Cómo debe cambiar el Córdoba? Bueno, vamos a empezar por qué está jugando tan mal el Córdoba a ratos, sobre todo incluso partes enteras en las que no da pie con bola.
Yo, Tony, siguiendo sacando la información de la rueda de prensa de Rubén Alves, que fue bastante rica, yo creo que también una contestación a tu pregunta es esos duelos individuales de que tanto remarcó Rubén Alves, ¿no? Esos duelos hay que ganarlos. Y ya lo comentamos durante la semana en Pizarra, que Jan Sala y Pedro apenas ganaron duelos.
No, es que se la llevaban todas.
Claro, y un centro del campo que no gana duelos significa que no tiene el balón. Y si no tiene el balón, estás más defendiendo que atacando. A partir de ahí, la mejora del segundo tiempo fue justamente eso, ganar duelos, que fue Requena, el jugador que más duelos ganó durante todo el partido, ¿eh? Solo en la segunda parte. A partir de ahí te puedes tener la explicación de por qué el Córdoba llegó a empatar y se vio otra imagen, que no todavía es la imagen que esperábamos, pero una imagen más decente, ¿no? El mínimo que le pedimos al equipo, creo yo.
Yo concuerdo ahí con Rafa, porque al final si tú no te puedes imponer mediante el juego, porque ahora mismo el Córdoba no está rico de juego, no es el Córdoba que vimos la temporada pasada, hay que mínimo imponerse con los duelos. Y tú no puedes perder duelos y no ganar el balón por juego. Que si no es lapidario, que es como se vio en la primera parte en Anoeta.
Una tormenta perfecta. Es que si no tienes balón, no tienes juego y defiendes mal, estás frito.
Totalmente. Y también lo habla Rubén Alves, ¿no? De cuando dice que una opción de que cuando no tengamos el balón es replegarnos.
Yo lo que vi es que se inflaron a dar patadas los futbolistas del Córdoba, pero patadas sin ton ni son. Yo creo que eran de desesperación, sobre todo en la primera parte.
Cuando arriba tu parión.
Y una cosa que quiero destacar también de la rueda de prensa que puede venir en cuanto al no juego del Córdoba, lo dice Rubén Alves, que puede ser que los rivales conozcan más al Córdoba, que eso no sé si es un mensaje también para el entrenador.
Claro, y ahí yo lo vi por ahí también, ¿eh?
Eso creo que no, al menos yo las tertulias que he escuchado, sí, se centra en la lesión y en lo que juega y en lo que dice Rubén Alves de competir, pero esa frase para mí también me dice mucho de igual los equipos no conocen más.
Pero Hugo, tal y como estamos en la era de la información, ¿tú crees que hace ya que la jornada 10 no conocían ya al Córdoba? Cuando tiene 7.000 cámaras, 7.000 datos sobre cada jugador, que se saben hasta el volumen de oxígeno que gastan por sprint. ¿Tú crees que no lo saben los rivales?
Tal y como estamos ahora, en la jornada 8, llevamos 50 partidos jugados en segunda desde que subimos el año pasado. Al partido número 50 te conoces más que al partido número 10. Eso es seguro. Por eso es lo que quiero decir.
Pues sobre todo si no tiene alternativas.
Claro, y hay que darle una vuelta de tuerca a eso, claro, eso por supuesto.
Pues por eso es lo que digo, que también yo creo que un mensaje también para Iván Anías. Al menos la frase esa, en concreto.
Has destacado ya, Hugo, hay detalles, es que esta semana ha dejado datos muy curiosos.
Riquísima en datos.
El equipo con más posesión y es penúltimo. El equipo que menos tiempo ha estado de todos, de los 22 por delante en el marcador, Es que es llamativo. Es que hay muchas cosas que invitan a la reflexión. Iván Enea ha jugado ya con 25 futbolistas y creo que 20 de ellos han sido titulares ya. No es porque no se haya probado cosas distintas. Entonces, ¿qué podemos hacer ya? O sea, ¿qué se puede hacer pensando en que ahora vienen dos partidos, Zaragoza y Cultural, que le pueden, y creo que no exagero si le digo, que le pueden cambiar la cara a todo el comienzo de la temporada, porque queda mucho por delante, pero yo diría que casi a toda la temporada, porque no queremos imaginarnos un escenario de dos derrotas seguidas ante Zaragoza y Cultural.
Hombre, ojalá que no, ¿no? Las sensaciones no te invitan a soñar con esas dos victorias seguidas, pero por calidad de la plantilla yo creo que deberíamos. Pero aún así, es verdad que estos dos partidos, si sacamos resultados positivos, nos cambian la cara.
Yo estoy con Rafa, pero y sobre todo viendo la igualdad de la categoría, ganar dos partidos seguidos te dispara la moral, pero no solo de ganar dos partidos seguidos, te ves arriba la clasificación. Seguramente son dos partidos que dominemos y si lo ganamos a través del juego, porque son equipos que nos van a dar la iniciativa. Y yo creo que el Córdoba es propicio que se reencuentre en estos dos partidos con su versión del año pasado por la idiosincrasia de los rivales y de su juego.
Pues vamos a ir empezando a analizar el Real Zaragoza. Y ahora, para terminar, os preguntaré qué 11 pondríais para mediros al conjunto de un Gaby Fernández ultra cuestionado, muy nervioso, exigido, que consiguió la primera victoria a merced a un tanto precisamente de un ex cordobesista y cordobés como Sebas Moyano, que aún con todo yo sigo viendo su plantilla y yo creo que tiene jugadores para estar, no sé si para luchar por el ascenso, pero desde luego para no pasar apuros de sobra.
Sí, yo creo que tiene una plantilla para salvarse holgado, no tener sufrimiento. Yo creo que este Zaragoza está ahora mismo, estas 8 jornadas que hemos visto, un juego, bueno, 7 jornadas hasta la octava, un juego bajo mínimo, es decir, un equipo súper reactivo que espera siempre la iniciativa rival y a partir de ahí construir su juego. No propone mucho en el juego y aparte cuando tiene el balón es un juego, una elaboración de juego muy lenta. Entonces, yo creo que por ahí hay que pedirle un poquito más porque, hombre, tiene jugadores como se llama Moyano, Guti, Paulinho que viene del Oviedo, aunque a mí no me gusta mucho, pero tiene su trayectoria. Entonces hay que pedirle un poco más en cuanto al juego, no ser siempre tan reactivo. Es que en defensa se cuadra con 4-5-1 en bloque bajo y parece que no quiere más.
Pero yo en cuanto a juego no le pediría más a este Zaragoza de Gaby, bueno, no le pediría más. No creo que el Zaragoza de Gaby esta temporada se diferencie mucho de lo que hemos estado viendo hasta ahora, más que nada por esta es la primera plantilla que Gaby ha tenido en plan propia y los jugadores que han fichado, centrales que han fichado, son centrales para defender el área. No son centrales y el su fichaje estrella que ha sido Paula Concu es un pivote duro, físico.
Hombre, para mí fichaje estrella se va Moyano, ¿eh?
Yo creo que el fichaje estrella es el pivote que viene del Olympique de Lyon, que para mí es muy superior a la categoría y es el único jugador de superior categoría que tiene el Zaragoza.
Ya, eso sí.
¿Es titular? Pues creo que titular.
Sí,
titular,
sí. El ancla del mediocampo. Desde que entró contra el Valladolid en el minuto 9, después de llevar 2 o 3 entrenos, titular indiscutible.
Bueno, y ante un equipo que me lo pintáis como una especie de muralla férrea y fuerte, ¿cómo creéis que debe actuar el Córdoba? No ya solo a quién debe alinear, sino cómo debe atacar esa manera de concebir el fútbol de Gaby Fernández.
Yo creo que debemos encontrarnos con ese Córdoba atrevido, ese Córdoba que todo el mundo se descuelga, que todo el mundo quiere ir al ataque, que ese lateral, aunque creo que Albarrán seguirá de baja por motivos personales, yo creo que ese lateral derecho profundo, ese lateral izquierdo también profundo,
creo que debemos ser alegres en el juego porque para por lo menos igualarlos, porque ellos es lo que comentaba antes, se plantan en 4-5-1 y a partir de ahí no buscan nada más que defender el área.
Sí, yo opino también como Rafa, esos laterales profundos que generen movimientos de inestabilidad por dentro. Esa movilidad por dentro de un equipo que se va a plantar en su campo con dos líneas, un 4-1-4-1 o 4-5-1, como si quiera ver. Hay que tener mucha movilidad, intentar sacar a los centrales que hemos dicho que son defensas de área de zona. También, y una cosa es, sabemos cómo es, o es una pedra mía personal, sabemos cómo es la afición en Zaragoza. Jugar tranquilo, intentar desesperar al rival y a la afición. Aunque sea 0-0, la afición de ellos, si no tienen el balón o que el cordón es superior a través del balón, se van a poner nerviosas. Que con 0-1 puedes polear a partida remontada, puede ser. Pero con 0-0, si el Córdoba domina el partido, ellos se van a poner nerviosos. Y ese nerviosismo se va a transmitir al terreno de juego seguro.
Pues ahora para terminar vamos a hacer el 11 del Córdoba para el domingo. Portero Iker, ¿no?
Sí, que Álvarez sí. Creo que está haciendo ha hecho dos buenos encuentros,
¿eh? Uh-huh. Sí, totalmente.
Línea de cuatro atrás, salvo que me digáis cualquier otra cosa, Isaac tiene que estar por la derecha, por la izquierda Vila Rasa y de centrales.
¿Se sabe algo de él?
No, de momento Albarrán sigue la misma situación. Albarrán, Vila Rasa. Vila Rasa. Veremos a ver, porque muchas veces ya sabemos lo que sucede en este tipo de cosas y no se puede aseverar que vaya a estar ni que no vaya a estar. Así puede, pero vamos
ya empezamos con las lesiones musculares.
Ah, bueno, Vila Rasa. Si no Vila Rasa, la alternativa tampoco puede ser Alcedo. O sea que tendría que ser Marcelo Timorán.
No, seguro, ¿no?
Yo creo que sí llega a Vilarrazo, porque lo que he leído es que está entrando al margen, pero que su disponibilidad no está en duda. Pero que si no es o Marcelo Timorán o línea de tres. Otra
¿Línea
cosa no
de
es.
Tres?
No, digo como opciones.
Bueno, eso sería la leche.
Otra cosa no es.
¿Centrales, Rubén Alves Fomellén o...? Sí, ¿no? ¿O no?
Sí,
igual si Rubén Alves está bien, yo creo que va a repetir.
Vale, y por delante Isma, tampoco hay dudas, ¿no?
Tampoco.
La madre del cordero, el centro del campo. ¿A quién ponéis?
Requena.
Requena también, yo acompañando más cercano a Isma. ¿Y? Que es donde yo creo que hemos visto mejor Requena.
¿Y Jacobo?
Exacto. Y Jacobo, sí.
¿Y Jacobo?
Jacobo que ahora mismo es indispensable.
Vale. ¿Por la izquierda Kevin o Dalison?
Yo pienso que Kevin.
¿Hugo?
Yo pienso que Dalison, pero porque en cuanto al mediapunta tengo una opinión diferente.
¿Y cuál es tu opinión de mediapunta?
Teo de mediapunta y Jacobo a la derecha y Dalison en consecuencia a la izquierda. Uh-huh. Es mi opinión.
¿Y tú te cargas a Carracedo?
Sí.
Vale. Yo es la siguiente pregunta. ¿A la derecha tú mantienes a Carracedo?
Yo sí.
¿Tú sí, no?
Yo sí.
Vale. Para el remate, la otra pregunta de esta semana. ¿Sergi Guardiola más confianza o apostamos por Adri? O como he visto también, quien argumenta, y me parece muy bien, por redes sociales, ¿por qué debería jugar Wolski?
Sí, ha sido un hilo que no ha mencionado, ¿no?
Sí, por eso.
Si te refieres a ese, sí. Yo apuesto por Fuentes.
Yo por Fuentes también.
Es hora de jugar también a tener ese delantero que pica el espacio y que haga moverse a los centrales. Que los centrales contra el Córdoba juegan muy cómodos.
Sí.
Pues he empezado...
Es verdad que...
Dime, Hugo.
Guardiola puede sacar de esa posición a los centrales e intentar picar la espalda con el extremo, pero yo creo que podemos aprovechar e intentar que el equipo sea vertical en cuanto... Que la primera opción del equipo en cuanto recupere sea buscar a Fuentes al espacio y si no se puede, a partir de ahí jugar. Pero es verdad que la opción de Fuentes entre centrales como Insu o Tachi al espacio puede ser muy buena.
Pues empecé con una canción de Bumburi y termino con otra que es Parecemos Tontos. Pero si yo digo que vamos a ganar, ¿parezco tonto? ¿A que no?
Para nada,
Tony, para nada.
Hay que ganar en el Ibercaja, donde tendré la fortuna de compartir la retransmisión con Hugo Rengifo, que va a estar allí.
¿Sí?
Sí.
¿Otra vez? ¿Repite? ¿Lo hizo?
Lo hizo muy bien. Y encima va a Zaragoza.
Como las natillas.
Y ahí está. Así que será un placer, Hugo. Nos vemos en Tierras Mañas.
Nos vemos domingo.
Pizarra blanquiverde en COPE. Gracias.
Gracias, Tony.
Muchas gracias. Pasen buen fin de...
Vamos a hablar del próximo rival del Córdoba, el Real Zaragoza, un histórico del fútbol español al que sigue extrañando, a pesar de que ya son muchos años lejos de primera, ver en segunda división y más verle en la zona baja de segunda división. Jesús Zamora, compañero Cope Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony, buenas tardes.
¿Os habéis habituado a veros así? Porque a mí me choca. Yo veo al Zaragoza por debajo de otros equipos y me llama poderosamente la atención, a pesar de que, insisto, ya son muchos años.
Sí, porque el Real Zaragoza cumple su 13ª temporada en segunda división, que se dice pronto, ¿no? Desde que descendió en 2013, pues desde entonces es una auténtica agonía, porque ha estado más veces cerca del descenso a primera ref, antes segunda B, que jugar el playoff, que lo ha jugado 3 veces en estos 12 años. Esta es la 13ª temporada, pues en los 12 anteriores solo 3 veces ha jugado el playoff de ascenso. Y solo en la primera de las 3 ocasiones, que estuvo a 5 minutos de conseguir el ascenso, pues fue en Las Palmas el año 2015, casi al principio de esta etapa. Pues solo esa vez estuvo realmente cerca de conseguirlo.
¿Y cómo,
o sea que, fíjate, a lo que se ha acostumbrado ya la afición?
¿Cómo le explicarías a alguien de Córdoba esta mala racha del Real Zaragoza, equipo que antaño pues era un grande de España?
Bueno, primero, pues porque las plantillas, los errores han sido continuos en las confecciones de las plantillas. Evidentemente, por razones económicas, el paso de Agapito Iglesias en su momento, pues arrasó con el club, la deuda que se acumuló fue tremenda, el club iba pues camino de la desaparición. Estoy hablando, pues fíjate, Agapito llegó en 2006 y se marchó en 2014, después del primer año en segunda. Ese año 2014, pues el club estaba abocado a la desaparición. Llegó la fundación, que fue un grupo de empresarios aragoneses que se hicieron cargo del club para que no desapareciera, pero claro, una cosa es salvar a la entidad y otra cosa es que el equipo respondiera. Aún así, pues como digo, en esa temporada 14-15, la primera de la fundación, pues las cosas salieron relativamente bien y a falta de 5 minutos el equipo estaba en primera en aquel partido que nunca se olvidará en el Estadio Insular de Gran Canaria. Pero desde entonces, pues las cosas han ido verdaderamente muy mal, porque los empresarios se cansaron de poner dinero, la situación económica se fue complicando. Es verdad que se iba reduciendo la deuda, porque por lo menos hicieron un trabajo serio, un esfuerzo por ir reduciendo la deuda, pero claro, esto no iba acompañado de un rendimiento deportivo. Y claro, las plantillas que hemos visto pues han sido algunas verdaderamente muy pobres, muy, muy tristes y muy lamentables para lo que ha sido siempre Zaragoza. Entonces, por eso ha estado más cerca, más veces cerca del descenso que del ascenso. Y claro, ahora, esta es la 3ª temporada de una nueva propiedad, multipropiedad. Fíjate, el presidente del Real Zaragoza es el presidente del Inter de Miami, Jorge Mas. Sí, claro, el presidente vive en Miami, viene aquí 2 o 3 veces al año y bueno, hay que reconocer que han metido dinero, lo siguen haciendo. Y la deuda pues sigue reduciéndose. O sea, lo que eran 100 y pico millones, pues en la próxima junta en diciembre creo que van a quedar en tan solo 20 millones de deuda. O sea que más de 100 millones se han ido reduciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Entre la fundación, que llegó en 2014, y los nuevos propietarios que llegaron en 2022. Pero bueno, no deja de ser, sobre todo, pues una concatenación de errores, porque estos nuevos propietarios, sí, en lo económico, muy bien, pero en lo deportivo se siguen equivocando como los anteriores. Plantillas mal confeccionadas, directores deportivos que no han dado la talla, y en esas estamos.
Para la 25-26, ¿qué idea teníais? De momento las cosas no pintan bien, pero las perspectivas eran meramente permanencia, zona tranquila o ascenso.
Pues mira, ha habido años que se ha hablado de ascenso, más con la boca pequeña que otra cosa, pero sobre todo de cara a la afición. Pero este año nadie se ha atrevido a pronunciar la palabra ascenso. Este año, después de lo que sufrió el año pasado, en la temporada pasada, nada, el mes de mayo pasado de este mismo año, cuando el equipo se salvó en la penúltima jornada, Fue un respiro de alivio. Gaby llegó cuando faltaban 11 jornadas para acabar la liga. Y bueno, pues no es que hiciera un fútbol brillante ni nada del otro mundo, ¿no? La verdad que Gaby siguió dejando muchas dudas, pero bueno, yo creo que más por deméritos de los demás, sobre todo el Eldense, que es el que estaba ahí tete a tete con el Real Zaragoza en esa lucha por la salvación, todo quedó en un mano a mano en las últimas jornadas, el Eldense-Real Zaragoza. Bueno, yo creo que más por deméritos en ese tramo final del Eldense que por méritos del Real Zaragoza, pues Gaby consiguió el objetivo de salvar sin ninguna brillantez. Gaby, que por cierto, lo recordaréis, debutó el primero de esos 11 partidos de la temporada pasada, fue en Zaragoza frente al Córdoba, partido que acabó con empate a 1, como recordarás.
Sí.
Pero en diferente escenario, porque sí, era la Romareda, y este año, pues 5 meses después, pues va a ser en el estadio modular que se ha construido provisional mientras se está haciendo un estadio nuevo, que esa es otra. Aquí las instituciones, pues yo creo que están haciendo un esfuerzo excepcional para que la ciudad y el club tengan un estadio en condiciones, el estadio que merece la ciudad, que tendrá, que será sede del Mundial, que va a ser un estadio maravilloso, pero ni el club ni el equipo están a la altura, como se puede comprobar, ¿no? Y bueno, pues al conseguir la salvación, mal que bien, pero bueno, pues Gaby le habían prometido que si salvaba al equipo seguiría, y eso es lo que ha pasado, que sigue Gaby, y en las 6 primeras jornadas las impresiones han sido muy malas, y ha tenido que ser en la 7ª jornada cuando haya llegado la primera victoria. Entonces, en esas estamos. Si la victoria del otro día contra el Mirandés en Vitoria fue un espejismo o realmente va a tener continuidad.
Esa es la pregunta que se hacen en Zaragoza. ¿Y en qué jugadores, ya para terminar, Jesús, nos tenemos que fijar de este Real Zaragoza? Nosotros, lógicamente, los ojos los tenemos puestos en Sebas Moyano, que para eso es cordobés, y que creo que está rindiendo más o menos a buen nivel, ¿no?
Pues mira, yo creo que de los nuevos está siendo de lo mejorcito, porque es titular fijo, alguna vez lo ha elogiado incluso Gaby, y el otro día en esa única victoria fue el autor del gol, además un golazo, un zapatazo, un derechazo después de un recorte, se metió en el área y un balón prácticamente a la escuadra del portero del Mirandés, bueno, pues uno de los mejores goles que de las últimas jornadas, ¿no? Y bueno, pues sí, sobre todo Sebas Moyano. Y luego, pues dentro de esas caras nuevas, pues el otro día también debutó en la portería Esteban Andrada, que es un portero argentino, estuvo muchos años en Boca, incluso fue el portero de Boca en aquella final Boca-River de la Libertadores que se jugó en el Bernabéu. Bueno, pues era el portero de Boca entonces, y ahora estaba en el Rayados de Monterrey, el equipo de Sergio Ramos, y ha venido cedido por los mexicanos un año aquí al Real Zaragoza. Bueno, es un portero veterano y supongo que quería jugar en Europa antes de retirarse, y bueno, pues el otro día debutó. No es que tuviera trabajo, porque el Mirandés pues no le dio ningún trabajo, pero bueno, evidentemente va a seguir de titular. Estaba claro que este portero venía para ser titular, y a la primera que ha podido Gaby lo puso, y bueno, pues este domingo también estará en la portería. Y bueno, y hay dos jugadores de color que están llamando mucho la atención. Un chaval, Saidú, de la cantera, bueno, aunque llegó en realidad hace 2 años, ¿no? Pero llegó para el juvenil y prácticamente sin pasar por el filial ha pasado al primer equipo, y la verdad es que está ofreciendo un magnífico rendimiento, bien sea de central o bien de medio centro, que es su verdadera posición. Entonces, yo creo que ahora que están los centrales Insúa y Tachi, que el otro día estuvieron bien y parece que hemos encontrado la pareja de centrales adecuada, sin lesionados ni sancionados, pues lo normal es que Saidú forme parte de ese tribote que puso Gaby en el centro del campo en Vitoria el otro día frente al Mirandés. Y decía, dos jugadores de color que están causando buena impresión. Saidú, que te he dicho, este chaval de Ghana que vino en principio para las categorías inferiores y ahí está en el primer equipo ya. Y bueno, y la gran expectación es
Cucu, ¿no?
Paul Akoukou, que es un jugador costamarfileño que viene cedido por el Olympique de Lyon. Aunque lleva mucho tiempo sin jugar, los problemas económicos del Olympique de Lyon han permitido que este jugador, que pasó por el Betis en tiempos, pues haya podido venir al Real Zaragoza. Y la verdad es que desde que llegó, pues es un jugador dinámico y que le está dando otro aire al Real Zaragoza. O sea que atención a esa pareja, Akoukou Saidou, que junto a Guti forman un tribote que el otro día pues causó buena sensación, y esa es la esperanza, que esa nueva forma de jugar, ese nuevo planteamiento, dotando de mayor solidez al centro del campo con ese tribote, pues siga teniendo efecto también el próximo domingo.
Pues a ver qué pasa ese día. Nos veremos. Jesús Zamora, compañero, COPE Zaragoza, muchas gracias por este rato. Un abrazo.
Hasta luego, Tony. Un abrazo.
Repasamos ahora el resto de la agenda en lo que se refiere a fútbol de este fin de semana para los equipos cordobeses. En Segunda Federación, el Sálvora Puente Genil recibe el domingo a las 12 en el Polinario a la Unión Atlético, ese equipo tan particular, también conocido como malacitano. En Tercera Federación hay un duelo provincial, el Ciudad de Lucena juega en casa ante el Córdoba Club de Fútbol B, será el domingo a las 6:30 en el Estadio Ciudad de Lucena, mientras que el Pozo Blanco visita Tomares para jugar el domingo a las 12 ante la Unión Deportiva Tomares. En lo que se refiere a fútbol femenino, en Segunda Federación, Córdoba, Pozuelo de Alarcón, será el sábado a las 4:30 en la Ciudad Deportiva. Para fortuna de COPE Córdoba, y para desgracia de Antonio Raya, recuperamos la costumbre de hablar con él los viernes porque ha regresado al trabajo en el Diario Córdoba. Antonio Raya, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues ya estamos más que nunca ahora, ya la rampa de salida, bueno, ya dentro de la carrera, a ver lo que nos depara esta temporada los deportistas y los equipos cordobeses, que esperemos que nos dé mucho éxito y podamos disfrutar todo de ello.
Esperemos que nos dé muchas alegrías. Si te parece, empezamos repasando el panorama en Fútbol Sala, con un Córdoba Patrimonio que juega en tierras catalanas ante Industrias Santa Coloma. El partido tendrá lugar el domingo a las 5 de la tarde. Qué raro, ¿no?, el comienzo del Córdoba Patrimonio. Me refiero, con lo bien que nos lo prometíamos con los dos primeros encuentros y luego dos goleadas tremendas. Al final son 6 puntos que se pierden, pero esa forma de perderlos, es verdad que ante grandes rivales, pero esa manera tan contundente de perderlos, ¿no te ha llamado la atención a ti?
Bueno, la verdad es que sí me ha llamado bastante la atención, porque yo sinceramente yo creía que una vez que empezaron a dar los buenos resultados no me sorprendieron tanto, porque en la etapa de José González, y recordemos que era el entrenador el que estaba de segundo con José González, al Córdoba Futsal le gustaba mucho empezar pues físicamente muy a tope, a un nivel superior al de algunos rivales o de la mayoría, y eso provocaba tradicionalmente pues que las primeras jornadas consiguieran buenos resultados, aunque pinchara también en algún partido. Pero lo que no tiene ya tampoco mucha lógica, efectivamente, como has dicho, es que pasara de sumar buenos resultados a las dos primeras jornadas a encajar las dos goleadas que ha recibido los dos siguientes partidos, que ha encajado 14 goles en dos partidos, nada menos. Una situación bastante anómala y que seguro que habrá tenido que reflexionar mucho en estos días a Emanuel Santoro con sus jugadores, porque desde luego es normal. Y ahora visitan a un Santa Coloma, que es un equipo tradicionalmente de la zona media, y que precisamente allí en Santa Coloma con la Futsal se le ha dado mal. A ver si en esta ocasión se trunca la racha y consigue un resultado positivo.
También en Fútbol Sala, en Segunda Femenina, Deportivo Córdoba Cajasur visita la pista del Leganés. Será el sábado a las 5 de la tarde. Y en Segunda B, el Pozo Murcia B Bujalance, el sábado a las 4. Y Córdoba Patrimonio Unidad B contra Pinatar, el domingo a la 1 en Vista Alegre. Pasamos a baloncesto, donde el Coto Córdoba juega ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Será el domingo a las 6:30. Arranca la segunda división FEB.
Sí, categoría en la que milita por segunda temporada consecutiva. Esta segunda FEB, en la que este año pues tiene unas pretensiones más ambiciosas que en el año anterior, que básicamente buscaba la permanencia. En esta ocasión, ya todo en el entorno del club aseguran que el objetivo es luchar por el ascenso, o al menos estar arriba. De hecho, ha firmado algunos jugadores importantes, como el base Pablo Sánchez, el estadounidense Iramonta Black, jugadores llamados a tirar del equipo en los momentos complicados. De momento, para empezar, ha dado una imagen en la Copa de España, donde ha ganado dos partidos. Ganó el tercero cuando ya estaba prácticamente ya clasificado, pues tendría que haber perdido por un montón de puntos para haber caído eliminado. Y ahora, bueno, por cierto, ya se sabe también, además, el próximo rival en octavos de final de esta Copa de España, que curiosamente va a ser otra vez el Morón, el equipo en el que se enfrentó el pasado domingo en la última jornada de la fase de grupos, pues ahora va a tener que enfrentarse otra vez contra este conjunto sevillano en 16avos de final a un partido allí en el pabellón sevillano de la Alameda. Evidentemente es un pequeño, digamos, fallo de organización de la Federación Española, porque no tiene mucho sentido de que juegue la fase de grupos contra un equipo, otra vez vuelva a enfrentarte el mismo en 16avos. La realidad es que tendrá que enfrentarse este equipo aproximadamente el 21 de octubre, creo recordar que es, pero antes, por supuesto, tiene que empezar la liga en un partido en la pista con la Cultural Leonesa, un equipo muy complicado, sobre todo en su cancha. Intentará allí llevarse la victoria, aunque desde luego va a tener que trabajar y hacer un partido bastante completo para ganar allí el León.
En Balonmano Liga Asobal, Ángel Jiménez Cajasol, Balonmano Cuenca, será el domingo a las 12:30. ¿Cómo valoras el arranque de temporada del equipo pontanés, que por cierto desde ayer ha confirmado por un año más en la presidencia a su eterno Mariano Jiménez al frente?
Pues Mariano Jiménez, que ya llevaba 16 años en el cargo, pues ha revalidado su cargo. Y
bueno, un año, hasta 2029, 4 años más.
20 si completa precisamente este nuevo mandato de 4 años, el quinto ya desde que entró en la presidencia, con lo cual ya sería prácticamente uno de los históricos del club, en este caso de los que están ahora, Mariano Jiménez como presidente, Paco Busto como entrenador, porque recordad que ya más fuerte el séptimo año, y José Cuenca como jugador, que ya lleva también, creo que son 11 o 12 años en la plantilla. Son ya clásicos del club, y bueno, el Ángel Jiménez empezó perdiendo los primeros partidos de una manera un poco extraña, sobre todo el primero, Granollers, no por perder, sino por la forma por la que se produjo aquella derrota. Ya ha conseguido un triunfo ante un equipo de los, digamos, estar abajo, que es el Caserío de Ciudad Real, y con la plantilla que tiene, que además la ha reforzado ahora con Leandro Acevedo, y también el club asegura que quiere traer un portero, con toda esa plantilla, si no tiene muchos problemas con las lesiones, lo normal es que no sufra para nada, como en las dos últimas temporadas, para salvarse y esté cerca de la octava plaza, e incluso, bueno, también pueda soñar ahí o clasificarse para la final 8 de la Copa del Rey, lo cual conseguía en las primeras temporadas en Asobal con cierta regularidad, y ahora lleva varias temporadas sin lograrlo, pues podría llegar otra vez este año en la clasificación para la fase final de Copa.
También en balonmano, en Primera Nacional Masculina, Ciudad de Algeciras, Caja Sur, será el domingo a las 12:30. Silbón Lasalle, el Betia Montequinto, será el sábado a las 6:00. Y Mijas, Ars de Palma del Río, el sábado a las 8:30. En División de Honor Oro Femenina, Naitasuna, Rai Sepisur, Córdoba, el domingo a las 12:30. Y en División de Honor Plata Femenina, Deza Estudiantes, el sábado a las 5:30. ¿Qué me destacas de estos encuentros?
Pues fundamentalmente que el Adesal ahora pues va a afrontar una temporada importante, porque a pesar de que ha perdido algunas jugadoras importantes, se ha reforzado bastante bien. Teóricamente debe luchar por el ascenso hasta el final de la temporada. Ya la temporada anterior estuvo luchando hasta prácticamente casi el último partido. Tiene un partido complicado en la pista de Naitasuna. Allí tendrá que hacer un gran partido para lograr el triunfo, sobre todo porque en esta categoría ya se vio el año pasado que ganar fuera cuesta muchísimo trabajo. Y el Deza va a recibir en casa el Estudiante de Ceuta, que también es un partido muy complicado. Se van a enfrentar dos equipos que la temporada pasada, por cierto, estuvieron luchando por una plaza en la fase de ascenso. Bueno, el Cajasur, hay que recordar que tiene un nuevo patrocinador también desde hace unos días, que es Milar, así que ha llegado un refuerzo económico importante a la entidad que preside Miguel Parto.
Eso es lo que se refiere a deportes de equipo. En atletismo se corre la 20ª carrera de la mujer, también la ruta del aceite, que también cumple 20 años este fin de semana. ¿Y qué más hay en Córdoba de Provincia este fin de semana, Antonio?
Pues el Trofeo Ciudad de Córdoba de Campo a Través, que se celebra este sábado por la mañana en las instalaciones militares del Abril Guzmán el Bueno. Y es una oportunidad de una carrera que nació y cuyo objetivo es reunir durante una mañana en una competición deportiva amena a representantes de las instituciones públicas de la provincia y también de los cuerpos de seguridad, porque participan pues componentes de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, de los cuerpos de bomberos, de la Policía Municipal, la Policía Nacional. Así que es una manera un poco de unirse por un día estas instituciones que a lo largo del año pues tienen que trabajar conjuntamente en muchos frentes.
Antonio Raya, Diario Córdoba, Polideportivo, muchas gracias por tu regreso, un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y seguiremos en la brecha durante la temporada.
Hasta aquí hemos llegado en este viernes 3 de octubre. Regresamos el domingo a eso de las 2 menos 10 de la tarde para contar desde el Estadio Ibercaja de Zaragoza todo lo que suceda en el encuentro entre el Real Zaragoza y el Córdoba Club de Fútbol de la octava jornada de Liga High Promotion. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana. Os dejo que tenéis que estar en la radio y en estadio. ¿Dónde soy?